que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Bienvenidos y bienvenidas a este viernes 24 de noviembre. Hoy vamos a reprisar un programa para nosotros importante en este ciclo donde estamos escuchando voces de mujeres. Matilde Casasola estará acompañándonos porque consideramos una mujer esencial para nuestra historia y para el quehacer artístico. Deseamos además invitarles. Mañana tenemos un día especial y hemos estado trabajando por ello. Es Camino de Paz, una actividad donde nos unimos artistas para poder reflexionar juntos, en ciudadanía, en comunidad y poder levantar esa bandera de paz, porque es la única forma de borrar, de acercarnos, de borrar esas distancias y poder acercarnos para poder alzar nuestra voz y reclamar por lo que estamos viviendo. Gracias a todas, a todos, y les dejamos nuestro abrazo de ternura. Gracias Matilde por acompañarnos hoy día y gracias Rufo por también trabajar en este quehacer del programa. Hemos llegado a Sucre y tenemos un regalo enorme. Nos han abierto unas puertas que son especiales para mucha gente, para todos los bolivianos. Estoy frente a Matilde Casasola, que con mucha dulzura nos ha permitido entrar a su casa y pues a su vida. Vamos a regalar a Voces que Danzan una entrevista muy importante para nosotros, que además la perseguimos hace varios meses. Matilde, estamos con Voces que Danzan para poder sentirte y compartir el trabajo que tú has estado haciendo tanto tiempo.
Qué bueno, un encuentro muy grato para mí, Katia, con gusto. ¿Qué es lo que tú quieres preguntarme?
Contarte que hemos estado con el programa encontrándonos con artistas, actores culturales, gestores culturales, para que la gente sepa lo que se está haciendo, lo que se va construyendo, lo que a veces se consigue con este esfuerzo. Entonces, tú eres una figura, una personalidad muy importante en nuestro país. Y al mismo tiempo les digo a las personas que así como grande eres, eres profundamente sencilla, y por eso te queremos tanto. Quizá,
gracias.
¿Qué te parece si comenzamos contándoles cuándo nace? Yo sé que hemos compartido con otras entrevistas, pero en nuestro programa queremos que la gente sepa cómo es la historia de Matilde, cuándo empieza a cantar o a escribir, qué fue lo primero. Contanos.
Sí, yo tuve la suerte de nacer en una familia que amaba la cultura, el arte. Mi abuelo materno fue Jaime Mendoza, que fue un hombre maravilloso, que él era médico, escritor, investigador, músico también, y escribió muchas obras enamorado de lo que es Bolivia, ¿no? Él viajaba mucho y se interesaba en cada lugar de aspecto humano, como era médico, pero también el aspecto geográfico, el aspecto de la sociedad, cómo estaba constituida en cada lugar. Y de esa manera yo creo que he heredado ese amor hacia esta tierra hermosa que es Bolivia, aportar algo, en mi caso, con el arte para ella, ¿no? Para que todos nosotros podamos reconocernos en nuestras propias maneras de sentir el arte, y en mi caso con la poesía y con el canto también. El mismo canto yo lo he elegido por el hecho de que las músicas, las canciones llegan mucho más rápidamente a conmover a la gente y a interesarse en el mensaje de una canción que, digamos, ir a un libro o buscar un autor y encontrarlo en un libro es mucho más rápido y más efectivo en el sentido de impacto, ¿no? Claro. Y eso me hizo interesarme mucho por la canción. Y yo me alimenté también de canciones, enamorada del canto, de las canciones, incluso de todo el mundo, porque oía la radio y oía de repente una canción que estaba en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, en la radio Moscú oía las canciones rusas, ¿no? Y venían con otras voces, con otras lenguas, pero igual me subyugaba el encanto de la voz palpitante del cantante junto a algún instrumento y una melodía que jamás había escuchado antes, ¿no? Claro. Entonces, ese encanto de la canción popular, de la canción que es de cualquier lugar del mundo, es lo que me atrajo y quise yo también inventar canciones y compartir esas canciones con la gente, partiendo de cierta investigación en el sentido de nuestras raíces, las raíces que tenemos los bolivianos y que son muy variadas. Claro. Porque pues puedes hallar una manera de sentir en el altiplano, otra manera de sentir en el trópico, otra manera en los valles. Y, o sea, que tiene que ver bastante también con la geografía, la sensibilidad del ser boliviano es vasta, o sea que necesitamos permanentemente llenar esto. Así fue como yo empecé con la poesía desde muy niña, con mi hermana y mis primos, jugando a recitar poemas, a leer poesías de diferentes autores.
Era un juego natural de la familia ese.
Era un juego y se combinaba también con la música, porque yo tenía al tío mío, hermano de mi mamá, don Gunnar Mendoza, que además ha sido un gran investigador de historia, ha sido el director del Archivo Nacional durante muchos años, y más se le ha conocido en esa faceta científica, en fin. Pero él era un hombre de gran sensibilidad y tocaba bellamente la guitarra. Entonces, cuando éramos niños, él nos reunía y nos cantaba canciones del abuelo Jaime, él compuso muy lindas canciones de niños, y entonces nos cantaba y nosotros aprendíamos eso, y eran canciones muy bellas en sus letras también. O sea que siempre se ligó la poesía y la música desde mi infancia, ¿no? Con toda esta gama de
expresiones,
de
¿no?
Locuras, ¿no?
Me nace hacerte una pregunta. ¿Cómo sientes Bolivia, Matilde? ¿Ha cambiado desde el momento en que tú decías, apostaste por la canción y la poesía? Y en un proceso de tiempo, ¿no? ¿Cómo sientes Bolivia?
Sí, indudablemente, como en todo el mundo, Bolivia ha sido impactada por la técnica actual. Se han transformado en pocos años muchas maneras de expresión, ¿no? En cuanto a comunicaciones, en cuanto incluso a la facilidad con que ahora puede uno llegar a tener muchas muchos conocimientos rápidamente. Pero Bolivia, desde el momento en que yo tomé cierta conciencia de mi entorno, ha sido siempre un país de mucha lucha en cuanto a encontrar su identidad. Siempre ha habido grupos humanos muy fuertes que han mostrado la faceta, quizá la faceta un poco oprimida de los gobiernos o de una manera de pensar general, la faceta real de lo que ha sido y es Bolivia. Estaban, por ejemplo, los grupos de los mineros, ¿no? Que han mostrado esa voz de gente sufrida que pues vivía poquísimo tiempo en realidad a causa de esas explotaciones que había, ¿no? Claro. Igual el indígena que hasta ahora mismo es un ser que está un poco alejado del progreso, diríamos, ¿no? Ellos viven su realidad, que es más rural, y más, están más apegados también a la naturaleza, por suerte, ¿no? Y entonces ellos tienen otra manera de mirar Bolivia. Ellos seguramente tienen su manera de sentir su tierra, su país, quizá más hondamente que cualquiera, por el hecho de estar adheridos a la naturaleza y a la geografía, ¿no?
Y en tu trabajo, Matilde, me imagino que has recorrido el país y has estado en muchos rincones. Esa relación con la gente más profunda de la tierra, ¿recuerdas algunos capítulos, no sé, más intensos, hitos en tu vida que también han marcado para poder crear?
Sí, yo siempre he sido descontenta. Me acuerdo que me gusta mucho García Lorca, el poeta español. Y tiene un poema que dice, empieza y dice, yo siempre fui intranquilo, niños buenos del Prado. Está hablando con unos niños. Y yo me siento muy adherida a esa frase, ¿no? Siempre he sido intranquila, nunca me he sentido conforme con las cosas tal como estaban. Que, primero por una curiosidad natural del niño, ¿no? De saber qué hay más allá, ¿no? Y luego indagar en eso, a veces rompiendo moldes, ¿no? Rompiendo esquemas o rompiendo costumbres o maneras de pensar y de crear, de creer, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a profundizar estas diferencias que hay en la sociedad, ¿no? Y tratar de encontrar realmente el enigma de lo que es Bolivia, ¿no? Y aún me sigo preguntando muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado conocer al ser popular, ¿no? Al ser pueblo, en su manera de ver las cosas, a veces sin haber leído un libro, tener un realismo, una sabiduría innata, ¿no? Eso me ha llevado incluso a quizá marcar un poco mi destino, porque yo conocí, cuando tenía unos 19 años, conocí a un artista que llegó a Sucre y que hacía títeres, era un argentino, bastante mayor que yo él. Me atrajo mucho cuando le escuché hablar y le conocí, su manera de ver el mundo. Como él era un hombre, un artista itinerante, un artista de caminos, porque iba con sus teatritos de títeres por tantos lugares, tenía una mirada universal, diríamos, ¿no? No tenía prejuicios, me encantó, realmente yo conocerlo para mí.
¿Te enamoraste de él?
Me enamoré profundamente, no precisamente de él como hombre, sino todo lo que era, ¿no? Su vida, su visión del mundo. Porque los jóvenes estamos buscando siempre algún ejemplo, alguien que nos guíe.
O dicen inspiración a veces.
Claro.
¿Quién era él?
Él se llamaba Alexis Antigues, él era argentino y pertenecía a la que se llaman Escuela de Córdoba, que era, es decir, los títeres que él hacía no eran improvisados, era todo un taller de estudios, ¿no? Que relacionaba mucho con el teatro, de títeres, ya sea de hilos, de títeres de sombra. Él hacía los títeres de mano,
los de guante.
Y tenía un encanto único para sus fábulas, para los cuentos que mostraba. Entonces, realmente, para mí fue un descubrimiento enorme, a tal punto que dije, yo quiero irme con él y conocer el mundo y ver gentes y ver paisajes. Y entonces fue como abrir un libro de maravilla, ¿no? Y efectivamente, con el tiempo, aunque sí hubo cierta resistencia en mi familia, lógicamente, porque yo era muy jovencita, pero mi madre, que bastante me comprendía bastante, ella me dijo, debes esperar un poco y ver un poco, conocerlo más, no puede ser que te estés yendo así. Claro. Pero yo sabía que ya era como mi destino. Y entonces, al cabo de unos meses, ya me fui nomás ya con él y empezamos a hacer títeres por todas partes. Yo no hacía los títeres, yo le ayudaba en la utilería. Porque él era mucho más alto que yo, ni siquiera yo alcanzaba a llegar al escenario, ¿no? Pero le ayudaba en los trajes, en los cambios de escenario. Y además yo creo que él estaba encantado con conocer otra faceta de arte, que era la de que yo siempre tuve, de la poesía y también la música, ¿no? Entonces fue una unión interesante que duró varios años. Y de esa manera yo conocí también bastante del mundo con él, porque viajábamos mucho, conocíamos todo estilo de gente muy instruida en los colegios, claro, pero también gente del pueblo y muchos niños, ¿no? Mucha niñez.
Yo quiero... mucho hemos hablado en el programa respecto al talento, a las condiciones, a las oportunidades. Para Matilde, ¿qué fue lo que aportó para que pueda fluir el tema de la escritura y el canto, la música?
Yo creo que ha influido mucho el ambiente familiar. Eso me ha ido formando, incluso hasta tomar seriamente el arte, ¿no? Porque también el arte se puede tomar ligeramente, ¿no? Sí. Pero yo fui profundizando, nos inculcaban, por ejemplo, el amor a la lectura, y yo sobre todo leía poesía. Mi hermano y mis primos leían un poco más las novelas, ¿no? Y a mí me gustaba más específicamente la poesía, y empecé a enamorarme de la poesía, de los grandes autores que llegaban a mis manos, y podía memorizar los poemas. Entonces todo eso ha ido forjando así una especie de círculo en el cual yo me he ido moviendo y formándome, claro, tanto en la poesía como también en las músicas. Había, por ejemplo, un autor que mis padres oían mucho en las radios, justamente, que era el argentino Atahualpa Yupanqui. Era un trovador extraordinario, sí, y a ellos les gustaba, fantástico, mucho. Y yo empecé a amar esa manera de relatar que él tenía, tan sencilla, relataba la vida de los seres en unas coplas, ¿no? Y con, sí, una guitarra así, como dice en una de las canciones, que dice, la llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los campos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos, ¿no? Entonces, mire cómo
material que se conoce
en
de
una sola estrofa, cómo puede él hablar de la pobreza, de la riqueza, de cómo se puede cantar con sencillamente, ¿no? Con un instrumento rústico. Eso a uno le enriquece y le hace ver el valor de las cosas de otra manera.
En tu formación, Matilde, ¿han influido, han aportado maestros, profesores? ¿Ha sido un estudio también académico o solamente este caminar tuyo con esta motivación familiar?
¿Cómo ha habido? Mira, ha habido de todo un poco, porque Yo quise estudiar, profundizar la música, ya estando adolescente, había la escuela de música de la normal, de maestro. Entonces, quise estudiar en esta escuela de música y estaba estudiando en colegio, dejé en el cuarto año, ya se podía entrar a la normal. Entonces, dejé sin terminar el bachillerato, me fui a estudiar la música. Lo que pasa es que yo no sabía qué tipo de enseñanza era. Y tuve un aprendizaje interesante porque tuve unos maestros impresionantes, ¿no? Uh-huh. Estaba de director don Juan Manuel Torres, que ha sido un gran profesor de piano, que ha sido el autor, por ejemplo, de la letra de la cueca Rosa Carmín, cosa que no todos saben. Él hizo esa letra tan poética. Después fue mi profesor don Emilio Hoffman, que era un vienés que llegó a Bolivia hacía ya muchos años y que era extraordinario como músico, y él dirigió durante muchos años el coro de la escuela normal, y él entonces descubría así los talentos de los alumnos, y yo creo que aprendí mucho de él. Después también fue mi profesor Antonio Ausa Paravicini, que fue uno de los grandes cultores de la cueca chuquisaqueña, ¿no? Y que era un profesor, pero impresionante, exigente en el solfeo. Sí, aprendí muchas cosas de la técnica, digamos, de musical, pero al mismo tiempo también me nutrí de las voces espontáneas. Llegué a conocer, por ejemplo, a Alfredo Domínguez, yo era todavía muy joven, claro. Él era amigo de mi marido, de Alexis, y llegué a conocer a Violeta Parra a través también de él, porque ella venía a Bolivia.
¿En la Peña Naira nos encontramos?
En la Peña Naira, en dos veces la conocí a Violeta Parra. Claro. Y entonces también yo aprendía de todas estas experiencias de otros maestros que no siempre eran académicos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Alfredo Domínguez fue un gran creador y que era intuitivo, ¿no?
Sí.
O Cabur, que bueno, Cabur ha sido más o menos de mi generación, pero Cabur, cuando lo conocí, era ya un gran intérprete del charango y un compositor, ¿no?
Entonces, me gusta mucho lo que mencionas, Matilde, porque pueden haber caminos diferentes. Y lo importante que tú además estás señalando es la formación, el estudio, la investigación, el compartir y mirar además, ¿no?, otras personas que están produciendo y desarrollando tantas cosas que hoy día valoramos. Seguramente en ese momento era un despertar. Eso que tú mencionas realmente es muy importante para que se puedan mirar más, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que nosotros tenemos aquí en el país, creo que hay mucha gente que le falta descubrirse.
Uh-huh.
¿Tú piensas algo respecto a eso en la educación, por ejemplo, para que podamos tener a los niños haciendo esto que es tan bello, ¿no? Que de pronto algún rato tienen la experiencia de cantar o tocar, pero se va, se pierde.
Sí.
¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo tendríamos que manejarlo?
Es difícil porque mucho depende del maestro, ¿no? Por ejemplo, la visión del maestro es más amplia. Él puede con sus manos forjar en esas mentes infantiles, en esas sensibilidades infantiles, puede forjar, abrir estos mundos. Pero si el maestro es, diríamos, no le gusta entrar mucho, abrir mucho, y se atiene a un texto, a un programa, entonces puede ser más bien todo lo contrario.
Exacto.
O sea, puede cerrar muchas veces esos talentos que están despertando los niños por seguir ellos una cosa muy fija. Los niños entonces piensan que tienen que imitar algo y entonces van cerrando esas capacidades que tienen de creación. O sea, lo de enseñar es realmente algo muy, muy especial, es como una clave, ¿no?
Sí.
Y depende mucho, yo creo, de cada maestro. Yo tuve una gran maestra en los últimos cursos de primaria, una maestra que siempre recuerdo, y era, yo creo que era como pienso que era como Gabriela Mistral, ¿no? O sea, esa maestra era una visión del mundo así abierta y generosa.
Qué lindo encontrar un maestro,
fue
una
hermoso.
Maestra, ¿sí?
Ella se llamaba Julia Peñarrieta y siempre la recuerdo con muchísimo afecto. Y cuando en ese tiempo yo estaba empezando a escribir, me animé a mostrarle algunas de mis poesías de niña que tenía, y ella sintió que había ahí algo especial, grato, y me dijo, las vamos a leer con tus compañeras, me dijo. Y entonces leí yo mis poemas y eso me ayudó mucho, me incentivó mucho, esa comprensión.
Esa valoración, ¿no?
Esa valoración. Y era justo en el momento en que uno está así formándose y diciendo que está bien o está mal lo que hago, ¿no? Del niño de 10 años. Así.
Buscándose a veces, ¿no? A través de la escritura.
Sí.
La producción tuya, Matilde. Tú tienes mucha composición musical. Creo que no todo se conoce. ¿Nos puedes contar un poquito?
Claro, mira, yo creo que se conoce muy poco, pero lo poco que se conoce es muy intenso.
¿Sí?
Entonces, una vez que una persona ha captado una de mis canciones, esa
no
es la clave para poder interesarse en conocer otras. Ajá. O quedarse con esa, pero esa plenamente sentirla, ¿no? Porque en cada canción he puesto en realidad yo un fragmento de mi vida, de ese momento, muy intenso. O sea, mi entrega al arte ha sido, yo creo, con realmente hueso, sangre, todo. Ajá. Todo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lindo, que a través de unas cuantas composiciones se pueda abarcar todo lo que no es conocido. Debo tener, me imagino, como unas 100 composiciones, ¿no? En música y poesía. Y de esas, se conocen unas 20, bastante ya. Uh-huh. Y el resto, algunas he publicado, he grabado, pero otras todavía no he logrado grabarlas porque he tenido una mucha fecundidad en el arte. He tenido realmente mucha suerte en ese sentido, mucha obra, y entonces a veces me rebasa la obra, no, porque no es, quizás es más fácil, digamos, la poesía, porque yo escribo, está en un papel,
claro.
Después la puedo pasar en el limpio, ya está salvada.
Y eso te iba a preguntar.
Sí.
¿Tienes registro de todas estas, de las 100 composiciones?
Tengo algunos cassettes de la época en que habían los cassettes, y tengo grabadas muchas, pero muchas de ellas pues no están practicadas. De repente me acuerdo alguna y hoy esta. Entonces me pongo en la guitarra a repasarlas, y es una especie así de siempre de lucha entre mis canciones, de las que están así guardadas con las nuevas que he venido haciendo y que llevan ventaja porque están más contemporáneas de mí, ¿no?
Entre ellas deben estar haciendo competencia.
Sí.
¿Quién sale a la luz?
Eso, yo sí, sí, es una figura alguna vez interesante. Que es como una especie de esos baúles antiguos,
sí,
que se llaman arcones, y que ahí adentro están todas, ¿no?
Claro.
Y entonces cada una pugna por salir,
sí,
rápido, una vez que abro, que salga, y entonces hay que vestirla lo mejor posible, como que uno a un
para que salga bien,
para que salga linda, linda, y entregarla así, darle la oportunidad de que ella se exprese. Es una cosa muy hermosa, pero están guardadas así.
¡Qué linda!
Sí.
Esos guardados. ¿Qué imagen le pondrías a esas composiciones? No sé, muchas veces he escuchado tu obra en voz de Willy Claure, y no sé, siempre hay esa metáfora o esas expresiones de las flores. ¿Te gustan mucho las flores?
Sí, a mí me gusta mucho la naturaleza. Me gustan las raíces, por ejemplo, realmente me gustan quizá más que las flores, lo que está subterráneo.
Uh-huh.
Porque de ahí la magia es que, por ejemplo, ponemos de ejemplo un árbol, ¿no?
Uh-huh.
No vemos las raíces, están adentro.
Claro.
Y vemos un tronco que si está en invierno, ya dice, esto está seco.
Claro.
Y de repente ahí, de esas ramas que se han formado, empiezan a brotar unas hojitas verdes.
Reverdece.
Y empieza a florecer, todo el árbol se llena de ramas verdes, y de las ramas empiezan a nacer las flores, ¿no? Y de las flores los frutos, y al final vos ves el árbol y dices, ¡qué maravilla! ¿De dónde ha salido todo eso? Claro que no son solamente los frutos nutrientes de la tierra, es también el aire, ¿no? Claro. Es el agua. Yo creo que en el aire y en el viento, en la brisa, hay mucha poesía. Porque a veces me gusta contemplar cómo se mueven las ramas. Y las ramas se mueven aparentemente caprichosamente. Sí. Porque cada una tiene
un ritmo diferente.
Tú que eres danzarina te puedes imaginar muy bien eso. Son unos movimientos tan increíblemente poéticos, los de las ramas. Y es porque también hay un aire. Hay un aire que las mueve, ¿no? A veces el viento las sacude, pero generalmente es una brisa y un aire que va haciendo que ellas se sientan felices, porque al final yo creo que eso es lo hermoso, ser feliz para transmitir eso a los demás, ¿no?
Al escucharte, yo creo que la gente ya está sintiendo y recibiendo la poesía que eres tú, porque de verdad así lo sentimos. Y es más, traigo el saludo y el cariño de mucha gente que te sigue, que te admira, que te quiere, te agradece.
Oh, la poesía. Yo agradezco, gracias.
Tu poesía, Matilde, es igual de fructífera que la música.
Sí, yo creo que es igual, porque he publicado hasta el momento unos 16 libros y unos tres compendios, ¿no? O sea, de obra global. O sea, en total serían unos 20 libros, pero aparte de esos, tengo muchos cuadernos de libros que todavía no están editados.
Ah, escritos. Sí,
muchísimo, muchísimo. O sea, ahora por ejemplo estoy revisando. Y esto me he estado preguntando estos días, ¿qué misterio hay en mi caso? ¿Cómo se van conociendo por mis libros en general después de haberlos escrito 20 años después?
Sí.
¿No? Sí. O sea, hay una desigualdad en cuanto a la publicación en relación a lo que he escrito, ¿no? Hay siempre esa diferencia, quizá en gran medida por la cuestión económica, ¿no? Pues es difícil, no es fácil editar, no es fácil publicar. ¿No? Y eso que tengo un montón de libros.
Claro, y eso también estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Lo que tú has generado, has gestado, lo que tú has producido, es un patrimonio muy importante. Yo creo que con todo esto que ha acompañado tu vida, estos nuevos reconocimientos que hoy día se dan a tu vida, a tu obra, a tu legado, debería, siento yo, y lo voy a decir en primera persona, siento yo que deberían ser apoyos reales en rescatar el patrimonio, porque lo que se va produciendo no solo es para el aplauso, sino para la valoración de las generaciones. Has hablado mucho de los niños. Sería fantástico que se pueda tomar como una tarea el acompañamiento a tu trabajo, a este trabajo de ordenar, ¿no? De producir, de editar, qué sé yo, tantas
cosas. Sí, a veces mira que me desespera el pasar del tiempo en el sentido de que uno se va gastando con los años.
Claro.
Y yo he cambiado incluso mi voz. Cuando oigo los discos, los primeros discos, mi voz se ha vuelto más grave. Hasta eso pasa, claro. Así, ¿no? Varía el registro mismo de la voz. Y luego, lógicamente, que el empuje con el que yo tocaba la guitarra cuando tenía 30, 40, 50 años, ahora a veces me pongo así impresionada que haya cumplido 80 años, ¿no? Generalmente uno piensa que los 80 años, pucha, ya se acabó todo, ¿no? Pero resulta que tengo montones de cosas todavía. Necesito seguir cantando, seguir tocando, para que no se pierda eso. Entonces, efectivamente, uh-huh, es importante un apoyo para poder sacar esto, por ejemplo, estos 14 temas que estoy trabajando ahora para un nuevo disco, un apoyo económico de modo que se pueda eso plasmar, ¿no? Claro. Y después repartirlo, porque al final es lo hermoso, ¿no? Compartir la obra con la gente que tiene sensibilidad y que gusta, siente, ¿no? El arte como algo, un alimento espiritual.
Exacto. Tú me invitas a mencionar esto que los artistas somos, incluyo gente que le dedica mucho tiempo de su vida, de estudios y de todo aquello que hace a una obra, pero después nos quedamos solos. Y es lo que yo también lo paso, ¿no? Después de qué sé yo, trabajar, formar generaciones, hacer creaciones, en tu caso de poesía, música, en mi caso de danza, pero ahí al final del camino estamos solos con esta decisión y dedicación. ¿Tienes jubilación?
Yo tengo una suerte enorme en muchas cosas. Por ejemplo, una vez estuve al borde de morir, que fue cuando tuve una tuberculosis. Uh-huh. Y estuve realmente 2 años muy, muy mal.
Al final,
el año 87 y 88.
Así es.
Pero Dios quiso que me pueda curar. Lógicamente que han quedado secuelas, son enfermedades muy, muy fuertes, ¿no? Pero he podido volver a cantar, he podido volver a hablar, porque no podía ni hablar, ¿no? Fue tal el agotamiento que yo enhebraba 3 frases y ya no tenía respiración, ya no podía hablar, no tenía fuerzas, fue terrible. Pero algo fue positivo en ese sentido, a costa, diríamos, de mi salud y del peligro en el que estuve, que me dieron una pensión vitalicia.
¡Qué maravilla!
Sí, me dieron una pensión vitalicia que pidieron, yo sé que pidieron algunas instituciones.
Y yo, ¿no?, te agradezco por compartir eso, porque...
Pero esa es la verdad.
Porque ¿no? mereces mucho, mucho, porque estás compartiendo y regalando permanentemente trabajo tan valioso, Matilde. Y ya tenía que preguntarte eso.
Claro, además de eso, yo no lo guardo en secreto.
Porque es justo, además.
Fue una gran cosa, como te digo, en ese sentido, fue una suerte, mi enfermedad y todo, que conmovió a la gente, que las autoridades decidieron darme esa pensión, quizá pensando que en 5 años yo iba a morir, puede ser, ¿no? Pero Dios quiso que no muera.
Se la jugaron.
Y entonces la pensión se mantiene. Claro, al principio fue medio complicado porque no son medio raras estas pensiones. Yo pienso que qué bueno sería que hubiera una pensión vitalicia para artistas que han entregado ya mucha obra.
Sí.
Porque es lo justo, es como una jubilación realmente. Yo nunca salí ni de profesora de... Porque después de la aventura esta que tuve, así muy interesante, de estudios musicales, volví al colegio porque quería seguir profundizando en la música mucho más de lo que me podía dar 4 años de estudio, ¿no?
Claro.
Entonces volví al colegio, tardé más tiempo en salir de bachiller. Salí de bachiller y decía yo, ¿qué estudio? Poesía no hay cátedra,
claro,
¿no? Y música, tengo que seguir trabajando. ¿Dónde voy a estudiar? Aquí no había conservatorio. Y en eso apareció mágicamente también Alexis. Y entonces, yo ya
dije,
sí, mi universidad, ¿no?
Claro.
Y así se fue formando en la vida. Es bien interesante, pero yo creo que hay mucho de magia en el caso del artista, ¿no? Y entonces también esto de la pensión fue una gran cosa. Porque si no, yo hubiera tenido que seguir dando clases eternamente, que no era mi vocación, pero yo lo hacía por necesidad. Claro. Y al final también era interesante, lógicamente me empezó a gustar enseñar porque así compartía mis conocimientos, ¿no? Pero tenía que sacrificar horas que yo hubiera dedicado a mi arte.
A la producción,
y en cambio, gracias a eso he podido dedicarme más a profundizar mi arte porque no he tenido esa urgencia así de salir y hacer, ganar dinero para poder sobrevivir, ¿no? Eso es una gran cosa que yo agradezco a la vida y que yo creo que sería muy bueno que se diera a artistas que a veces necesitan, pues, claro. Es, económicamente, ¿no? Y que no hay forma. Así y que es. A veces no pueden que seguir dedicándose al arte o mueren así. Solo mueren así, con hambre, ¿no?
Quizá es importante, y tú me también me jalas, una pregunta que yo creo que la gente del arte necesita escucharlo de ti. Está en el camino la ley de culturas, la ley del artista, que nunca se logró consolidar como propuesta, es un documento ahí medio extraviado. ¿Tú recomiendas y qué aspectos recomiendas para que la ley pueda salir a la luz? Tal vez algunas recomendaciones que no podemos olvidar.
Yo creo, por ejemplo, partiendo de esto que acabamos de hablar, yo pienso que sería importante que la labor artística sea reconocida como un patrimonio, como un aporte del artista a su sociedad, uh-huh. y que cuando ya ha cumplido, diríamos, unos 20 o 30 años de entrega de su trabajo, se le reconozca una pensión. Yo he visto, me he lamentado cómo, por ejemplo, en casos de que se enferma el artista, donde a veces hay colectas para así poder, es da rabia, da mucha pena,
da mucha
han
tristeza.
Dado todo, han dado su alma, han dado, a ver, pensando por ejemplo en ese gran artista que es de Guara, y que todo el mundo canta, lindas montañas te vieron hacer.
Así.
Ese maravilloso artista es, por ejemplo, merecería, pues, que el Estado le pague el tratamiento, porque son tratamientos muy caros.
Así, encima de eso.
¿Y de dónde pueden sacar los artistas si ellos están pensando en otras cosas, están pensando en el arte, no están pensando en ganar plata, ¿no?
Y encima que no se valora o no se paga.
Encima no se. Eso también, que se reconozca la labor del artista, de modo que se sepa que el artista también, igual que cualquier otra persona, tiene familia, tiene que comer, tiene que alimentar a sus hijos, llevarlos al colegio y él mismo seguir produciendo como artista. Entonces se tiene que remunerar el trabajo artístico, indudablemente. Creo que no es muy buena costumbre esta de dar todo gratis.
Claro.
Yo pienso que debería mínimamente, por una cuestión de dignidad, una mínima entrada en cualquier espectáculo artístico, ¿no?
Sí, sí, porque eso cuesta. Cuesta la producción, la preparación, elaboración de todas las cosas que uno recibe, ¿no?
Sí, en realidad se necesita mucho dinero, incluso para muchas cosas. Los pintores, por ejemplo. Sus líneas,
si no venden,
sus colores. Wow. Yo, por ejemplo, claro, me gusta pintar, dibujar, no tengo mayor problema de hacerlo en una hoja de papel. Pero el artista que ya está totalmente inmiscuido en eso,
claro,
requiere
material.
Un material que sea que se pueda conservar, que su obra se conserve bien, y esos papeles son caros, las buenas pinturas son caras, hablando solamente de un estilo de arte,
claro.
En todo, en música, en teatro.
El artista invierte, por supuesto.
O si no, lamentablemente su obra se deteriora,
sí.
Por falta de dinero, a veces una tontera esa, con esas, ¿no?
¿Para qué has mencionado Matilde? Yo soy una curiosa. ¿Te gusta pintar? ¿Tienes
me
algunas cosas?
Mucho. Ah, mira, aquí estoy feliz porque tengo un amigo que es pintor. Tengo muchos amigos pintores. Siempre me han gustado los pintores.
Qué
porque lindo. Uno comparte, ¿no? Ellos hacen hacen colores, formas, claro, y uno claro. canta mientras tanto, está cantando y ellos están inspirando. Entonces siempre me han gustado los pintores y la pintura del dibujo siempre. Igual mi hermana es buenísima para el dibujo. Y entonces es otra manera expresiva. Y cuando se me ocurre de repente así esa pasión por el dibujo o la pintura, hago cuadros, tengo muchos dibujos guardados.
Hay momentos
pero
que has pintado.
Por ejemplo, así, esta por ejemplo, mira, hablando de pintura.
¿Es
mía? Sí. Esta la hice hace muchos años. Mm. Me gusta hacer rostros.
Qué lindo. ¿No? ¿Quién es?
No, es de mi imaginación. Ah. Me gusta inventar las son como musas, ¿no?
Estamos viendo entonces, una obra de sí. Matilde y es sí. una mujer con.
Sí, es la primera que hice acuarela, ¿no?
Qué bonito.
Y este mi amigo, el pintor.
Estás usando ahí hojas de.
Ah, también. Sí, hay que poner también a veces de la imaginación. Estas son unas unos pétalos que son de las dalias cuando se han secado. En la semilla quedan otra flor queda con unos pétalos impresionantes, claro. hermosos. Muy y lindo. Entonces le puse así y bueno, ahora ya luce mejor con el marco, ¿no? Pero
es un lindo
pero
trabajo.
Lógicamente que la pintura puede ser igual. Aquí tengo otro, mira.
Esto no se conoce de tu.
Alguna vez he hecho una exposición, en los festivales de cultura que habían. Alguna vez he hecho algunas exposiciones, pero sin gran. Porque no me da vergüenza, porque al final yo no soy pintora, me gusta pintar.
Pero te expresas.
Esta, por ejemplo, tengo una canción de las que voy a tocar, que es solo tocada en las nuevas que voy a presentar, y me salió la melodía así, y se llama Te llamabas Magnolia, la melodía, esa música. Y esta, entonces, le he puesto Magnolia, sí. Esta se llama Magnolia. Es mi última acuarela, ¿no?
Del sí, de 8 de noviembre del 2022.
¿Ve? De hace poco, mira, de hace muy poco. Y estos, por ejemplo, son unas ilustraciones de un pajarito que va atravesando el día, ¿no? Aquí está en el amanecer, aquí está en la mañana, aquí está en la tarde, y aquí está en el anochecer, ¿no? Entonces, combinando los colores, me encanta así el mundo, el color, de la forma, ¿no? Y en realidad esto corresponde a una obra que hice musical, que se llama Cuatro Estancias Poético-Musicales, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas vendrían a ser como cuatro estancias diversas, que
qué
es
lindo.
Atravesar el color,
sí, sí,
¿no? Bien. Así son cosas que me gusta hacer. Las hago porque me gusta muchísimo.
Porque lo sientes.
Claro. Varias, sobre todo retratos. Por ejemplo, estos retratos, varios son míos.
Ah, los que están en tu pared.
Aquí, sí. Y varios también tengo de pintores.
¿Y este retrato?
Este me regaló.
¿Quién te lo hizo?
Ricardo Pérez Alcalá.
Es un lindo trabajo.
Qué tan lindo. Él hizo, sí, en dos horas me hizo cuando estaba yo en casa de una amiga. Recién empezando a mostrar mis canciones, así era.
Sí, se lo había visto, no sabía de dónde.
Sí, y él me regaló, sí, espontáneamente me pintó y después terminó y me dijo, es tuyo, así que como tantos artistas en general.
Qué lindo regalo.
Sí, este también es de la amiga de él, doña Aide Aguilar, que es una pintora orureña, una gran amiga mía fue, ella ha fallecido hace tiempo. Pero varios de estos cuadros son también de artistas que me han obsequiado. Y otros son mis cuadros, ¿no?
Pues aquí sí. En tu casa se respira arte, se siente tu espíritu, ese tan bondadoso, Matilde.
Qué lindo que lo sientan así.
No, y te agradecemos porque sabemos
porque
que...
es hermoso compartir.
Tú eres de nosotros.
Gracias. Gracias por esta linda entrevista, Katy.
Quizá es importante cerrar nuestra entrevista, no queremos cansarte, pero creo que es fundamental esta reflexión. Hoy día hemos reflexionado un poco contigo y lo compartimos con la gente. El tema de ser mujer, yo quisiera tu voz para hablar de este tema, de pronto para alentar lo necesario que tenemos que hacer en nuestro país para acompañar el caminar de las mujeres.
Mira, yo creo que la mujer es de una fortaleza increíble. Lo ha demostrado a través de los siglos, en todas las civilizaciones. Pero la mujer, sin ponerse orgullosa, sin ponerse creída, como se dice, ha realizado siempre obras heroicas. Ella, siempre con esa sensación de que es inferior, porque durante mucho tiempo se ha pensado así.
Y la noche cree, ¿no? También,
sí. Claro. Entonces, ella ha tenido el coraje de dar a luz las personas, a los niños. ¿Quién ha mantenido todo eso? Ha sido una mujer, así que ha sufrido durante tantos meses hasta engendrar a ese niño. Y no solamente eso, sino que después la tenía que cuidar como a la cosa más preciada del mundo, sin decir a nadie que valía eso. Ella ha amado a esos hijos, los ha criado, pero realmente les ha dado todo lo importante para que después ellos sean buenas personas. Lógicamente que muchas veces en compañía de un gran padre, pero no siempre. Pero la mujer nunca ha dejado de abandonar a esa criatura. Entonces eso de por sí hace que ella valga mucho, la mujer, aunque ni siquiera se lo hubiera tomado en cuenta durante siglos.
Claro.
En sí misma tiene la mujer una fortaleza que la mantiene y que con el tiempo, lógicamente, ha hecho que se rebele, ¿no? Y que diga, bueno, yo formo parte de esta sociedad y yo tengo derecho a estudiar, yo tengo derecho a mostrar de lo que soy capaz con mi talento, y no solamente el hecho de que yo esté así arrinconada, como si solamente sirviera para ama de casa. Sin embargo, yo creo que el ama de casa...
Que ya es grande esa tarea, ¿no?
El ama de casa, por eso no se paga, no se ha pagado, porque la mujer lo hace con tal sencillez que parece que no sirviera eso, que no tuviera que ser pagado. Claro. Y sin embargo, cuando tenemos que emplear a una persona, sabemos que eso no es fácil. Y la persona te puede cobrar por hora, en fin. Y entonces la mujer así se ha nutrido de esa humildad durante siglos. Por eso yo confío mucho en el destino de la mujer.
En el cual tenemos que encontrarnos de manera más, bueno, hay términos que hablan de la solidaridad, qué sé yo, un verdadero fortalecimiento, ¿no?, de nuestras relaciones, de nuestra educación, como lo decías antes, y bueno, pues hay que mirar para adelante sin olvidar, por supuesto, lo que nos cuesta. Matilde, sabemos que se viene una película.
Una ópera.
Una ópera, sí. Mejor dicho, una ópera, perdón.
Sí.
Una ópera que está escribiendo Sergio Prudencio. Estamos encantados. ¿Cómo te sientes?
Mira, yo tengo bastante miedo. Siempre cuando he publicado un libro o he sacado unas canciones, siempre he tenido un profundo miedo de que lo que estoy haciendo valga y que la gente comprenda, ¿no? Y eso mismo ahora me da mucho miedo, ¿quién soy yo? Así de repente han querido hacer una ópera, ya yo los admiro y espero que hace una cosa muy interesante, pero realmente yo digo, no sé, pues, ¿cómo será? Ellos verán lo que están haciendo. Ahora yo confío muchísimo en el talento de Sergio Prudencio, indudablemente me siento halagada, ¿no? Y lo mismo esta artista, esta creadora, Magela Boudouin, la que conozco, que escribe tan interesante.
Son cuatro guionistas, creo, que están trabajando.
Son varias, son creo que seis mujeres escritoras, ¿no?
Ellas, sí.
Sí, yo no, personalmente no las conozco, pero son personas que tienen ya toda una trayectoria, y varias de ellas muy jóvenes, y que estarán mirando desde qué punto, desde qué ángulo será el que están mirando mi obra. Para mí va a ser una sorpresa, sí, va a ser muy interesante, muy revelador, pero al mismo tiempo ya te digo que me da bastante miedo. Miedo, siempre la exposición es algo que da miedo.
Y seguro, te expone mucho, y bueno, el venir aquí a encontrarte, Matilde, te decía al principio que es un regalo para mí personalmente, y que
muchas
queremos
gracias.
Que el programa pueda tocar un poco eso que tú Bueno, pues no un poco, nos has entregado tanto que la obra de una persona haciendo o volviéndola arte y expresión, considero que es un regalo verdadero, sincero a la gente, a las comunidades, a Bolivia entera. Entonces, yo te agradezco por esta sencillez, esta ternura que tú nos regalas en todo lo que tú haces, en todo. Y lo veo en tu pintura también. En esta entrevista hemos sentido lo que tú eres y solo agradecerte. Y creo que el agradecimiento viene.
Qué lindo, espero.
En esta ópera o en el concierto que se hizo recién.
Qué hermoso.
En La Paz.
Pues, sí, realmente hermoso. Me conmovió mucho porque sentir que la obra que uno ha entregado con tanto amor es recibida de esa manera. Y también va aportando, que también van ayudando a seguirla sembrando, es pues algo maravilloso. Yo agradezco muchísimo y también ha sido un gusto poder charlar contigo, que eres un artista y que a través de tu arte nos hemos conocido hace tiempo. Y te felicito también por tu trabajo y también un saludo a través de tu programa a todas las personas que pueden tener esa sensibilidad. Muchas gracias.
A ti, Matilde, te agradecemos profundamente, te dejamos nuestro amor y agradecimiento, y es solo agradecimiento.
Es manifestado
por muchas cosas. ¿Con qué canción nos vamos?
Tuya.
Para que la gente pueda escuchar.
Sacaremos la guitarra y veremos algo.
¿Sí?
Claro, porque en realidad sin la guitarra yo no me atrevo mucho, ¿no? Sí, y la guitarra siempre ha sido mi gran compañera. Pero alguna cosa breve.
Sí,
vamos a tocar un
no te preocupes, o lo puedes mencionar.
Hay dos canciones que tienen unos aires de una tiene un aire ruso y salió hace mucho tiempo, ya es una canción de hace mucho tiempo, pero no estaba trabajada en la guitarra y entonces la he estado trabajando, de modo que va a ir entre estas que voy a entregar y tiene ese aire de la música rusa, pero se llama Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no sé de ti, de esa tu manera de ser triste. Hace mucho tiempo que no he vuelto a leer esas lindas cartas que tú escribes. Cae tu silencio como negra lluvia que envolviera todo mi sentir. Ay, sí, porque ese silencio tan cruel y tan negro es que tú no tienes compasión de mí. Hace mucho tiempo que no sé de ti. Hace mucho tiempo que no sé de ti. Esa tu manera de ser triste. Hace mucho tiempo salir.
Solo gracias. Una vida hermosa.
Voces que danzan.
Yo prefiero lo misterioso de las cosas. Una hoja que no es igual a otra. Tiene leves cicatrices y eso le da un encanto mágico. Esa cosa inasible de la belleza. La simetría te puede cansar. Entonces vas buscando otras raíces, otras formas. Comienzas a entender que la verdadera capacidad que tiene la belleza de ser eterna está en la imperfección. Gracias, Matilde. Nuestro abrazo de ternura. Hasta el próximo viernes.
Andando por sus jardines, le fui robando flores para hacerle un manto bordado de ilusiones y bañarla de cuecas a la casa sola. Tierra de los cuatro nombres, quiero que sepas que vivo esperando el alba como un volcán encendido para colmar de pasiones a la casa sola. No busco tocar su cuerpo, solo acariciar su alma y poder beber su palabra, que es como el agua clara, clara como el agua. La 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 la. Sabes que la quiero, pero no le digas.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.